COPE más Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? En la zona del Orzán celebra la llegada de unos nuevos ojos. Desde principios de semana, una cámara de seguridad vigila que el tramo peatonal de la calle Orzán, la que da nombre al barrio, sea realmente para los peatones. Ahora es muy común hablar de humanizaciones y de peatonalizaciones, pero es que esta última parte de la calle, entre la Rúa Alta y la Plaza de Pontevedra, fue la primera en experimentar las medidas de restricción de vehículos como modo de revitalizar todo este ámbito. Recibe un saludo de Noela Bau y de Bea Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. ¿Qué pasa? Que lo de vía peatonal quedó sobre el papel y en realidad los coches se cuelan todas las jornadas, toda la semana, porque desde hace unos 5 años la tónica es que los vehículos no respeten la señal de prohibido que hay al acceder a la calle desde la Rúa Alta. Y eso era fácil porque las cámaras instaladas no funcionaban. Desde el principio de la legislatura, la Asociación Vecinal pidió por activa y por pasiva una medida que fuese realmente disuasoria. Y desde principios de esta semana, ahí está, una cámara redonda conectada a la policía local que sí detecta las infracciones. Muy parecida, por cierto, a la que enseguida se instaló cuando se detectó que había un banco de la calle Compostela que movía los vehículos de reparto hace unos meses. La secretaria de la Asociación Vecinal de Orzán es Consuelo.
Nos lo negó taxativamente, nos dijo que no, nunca bajo su mandato iba a activar ninguna cámara porque sería una violación de la intimidad de las personas. Aparte de recogida de firmas y escritos variados y protestas en redes y todo tipo de acciones, al final han tenido que reconocer que una de las calles peatonales más antiguas de la ciudad, peatonalizadas, es un tramo de la calle Orzán que no se ha respetado nunca. Y por fin se ve que el milagro electoral existe. Pues de las 6 cámaras que hay, nos han activado la más peligrosa, si quieres.
De momento los coches se siguen colando igual, pero hay otra novedad que les hace tener esperanza de que los conductores se lo vayan a pensar mejor a partir de ahora. Y es que por fin ven policía local en la zona.
Sí, hemos visto más presencia policial, cosa que nunca habíamos visto, porque ahora aparece todo tipo de cosas que hemos estado reivindicando, con lo cual hoy estamos contentos, pero no queremos que se quede solo en el periodo preelectoral. Nos gustaría que fuera todo el mandato, pero bueno.
Policía local que han demandado por activa y por pasiva para controlar uno de los mayores problemas que sufren en el barrio, el ruido nocturno, porque entienden que el 092 es quien tiene que hacer velar por el cumplimiento de ordenanzas, como la que establece cuántos decibelios se pueden emitir desde un local en determinado horario. Pero en los últimos meses, el gobierno municipal ha echado mano de un argumento sorprendente para justificar su inacción. Resulta que ahora dicen que el control del horario nocturno es competencia de la policía autonómica.
En el Palacio de María Pita nos atendieron la concejala Diana Sobral, la concejala de Barrios, y él mismo, el señor Borrego, y a mi pregunta concreta de que cómo es posible que tuviéramos que apelar a la policía autonómica, volvió a insistir, y no contento con eso, pues tenemos hasta por correo electrónico esos argumentos. Entonces, claro, dijimos que la policía autonómica no era la que tenía que defender y que vigilar las ordenanzas municipales.
En las reuniones con los diferentes grupos, que ya sabes que en tiempos preelectorales se multiplican, han lanzado una propuesta, que los nuevos muelles liberados del puerto interior acojan las zonas de ocio de la ciudad, como pasa en otros lugares europeos. Hay ejemplos en Barcelona, en Tenerife o en Los Ángeles.
Hay ciudades como San Isidro, en Málaga, que tienen unos muelles pues muy activos y no están como exiliados, están... El Palexo, por ejemplo, está totalmente infrautilizado. Se podría empezar a mandar un poco para allá toda la gente. Es que, en verdad, en los barrios con calles estrechas, que no dan toda la movida nocturna porque la tradición es que el Orzán tiene que sufrir esta lacra.
Y de hecho, entienden que no solo beneficiaría a quien vive ahí, sino que también a quien trabaja ahí.
De hecho, hemos estado hablando con algún responsable de algún local que nos han dicho, jolín, si nosotros tuviéramos algún espacio donde tuviéramos más libertad y más, pues nos iríamos del barrio, porque es verdad que ellos también tienen que sufrir nuestras protestas y nuestros enfados, ¿no?
No todos son peticiones o demandas, también hay felicitaciones. Desde el Orzán sí celebran una de las actuaciones de esta legislatura socialista, la oficina del graffiti, que ha conseguido eliminar al golpe de brochazo decenas de pintadas que afeaban las paredes del barrio. Es la 1:24, 1:25 ya, escuchas Mediodía COPE. Eva Iglesias charla en los próximos minutos con la consellera de Medio Ambiente. Falamos agora coa conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ánxeles Vázquez. Que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Falamos, conselleira, dun tema que realmente preocupa, que é especialmente sangrante no caso dos máis novos que queren independizarse, que é o acceso á vivenda. Neste senso, vostedes propuxeron cambiar o uso de 56.000 metros cadrados da súa propiedade en Xuxán, o antigo parque ofimático, para facer vivendas protexidas. Xa lles trasladaron ao Concello da Coruña esa proposta para que facilite ese cambio de uso?
Bueno, pues estamos ahí cos trámites de carácter administrativo por parte do Concello da Coruña, non deberían de ter ningún inconveniente en levarlo a cabo, toda vez que as prioridades son cambiantes e que o uso terciario xa non ten sentido. No momento en que se adquiriron os terreos, en o momento en que se fixo o reparto correspondente, bueno, pois había expectativas de crear incluso un museo na zona. Agora xa non é así. A provincia da Coruña, en concreto a Coruña en sí, e a segunda cidade que ten máis carencia de vivenda, e nos queremos darlle o último impulso a Xuxán, e polo tanto imos destinar 53,5 millóns de euros para facilitar a promoción de 1.100 vivendas protexidas en Xuxán. 27 millóns e medio xa investidos en adquisición de solo, 4 millóns e medio previsto para o remate da urbanización e 22 millóns de euros para a promoción de 138 vivendas públicas. A isto temos que engadir que sacamos a concurso as parcelas que nos quedaban, que eran un total de 5, para que as cooperativas e os promotores as poidan adquirir e, polo tanto, haxa vivenda protexida tamén en Xuxán. Serán un total de 162 vivendas protexidas e temos que dicir que se presentaron cooperativas para todas as parcelas e iso é un moi bo síntoma.
Está claro que hai demanda. Cantas vivendas levan construídas a Xunta de Galicia neste barrio?
Bueno, pois a Xunta de Galicia ten rematadas 40 vivendas públicas que se van a entregar antes do verán en réxime de alugueiro. Agora temos adxudicadas outras 40, está adxudicado xa a redacción do proxecto, vai a supoñer un investimento de 6,5 millóns de euros e nesta primavera sacaremos a licitación a redacción de outras 58 vivendas para un novo proxecto de construcción.
Que se busca con este impulso a construir vivenda protexida?
O que buscamos é que, sobre todo, os máis novos pois poidan independizarse, que non teñan como un dos seus maiores problemas o de adquirir unha vivenda en réxime ou ben de propiedade ou en réxime de alugueiro. E, por suposto, que tampouco compartir unha vivenda sexa pois o máis doado que teñan, non? Porque queres pois unha independencia, pasas moito tempo no fogar. Polo tanto, puxemos distintas opcións en riba da mesa, unha é a vivenda pública, é certo que hai que ter uns ingresos mínimos entre 0,7 e PREN, e incluso en certos podese chegar a 2,5 veces o IPREN, nas protexidas podese chegar ata 5,5 veces o IPREN, pero acabamos de sacar recentemente pois un aval donde podemos chegar ata o 20% para aqueles que queiran adquirir unha vivenda. Somos a segunda comunidade autónoma que o sacamos e, de feito, xa houve reaccións de outras comunidades autónomas que nos din como o fixemos porque é algo que queren copiar. Bueno, acaba de sair e xa son moitos os xóvenes menores de 36 anos que piden información para pois poder optar a este aval. Pero non só iso, sino que aqueles que opten a mercar unha vivenda protexida tamén teñen axudas de ata 20.000 euros. O que pretendemos, pois que esas listas de agarda que hai para ter unha vivenda en propiedade ou en alugueiro disminúan paulatinamente. Optamos, en este caso, por moita vivenda nova, pero non deixamos atrás o rexurdir dos cascos históricos a través da adquisición de vivendas que rehabilitamos e que despois se converten en vivenda pública.
Falamos tamén, conselleira, da protección que o seu departamento impulsa cos monumentos naturais como na nosa zona Costa de Dexo. Comezou xa o procedemento para preparar ese plan de xestión de protección deste monumento?
Pois sí, xa comenzamos e a verdade é que Costa de Dexo é un lugar de gran importancia ecolóxica, tanto pola súa singularidade en canto a ecosistemas como os seus hábitats, así como pola súa xeomorfoloxía e o seu paisaxe. É o cuarto monumento natural que vai contar con un plan de xestión e vai nos permitir unha diagnose do estado deste espazo natural e dos valores que hai que protexer, facer unha planificación e eso conleva tamén inversións. Este plan de xestión pois terá como mínimo para todos os monumentos naturais como máximo 2 anos e a súa vixencia, bueno, pois a lo menos 10 anos. O que facemos é delimitamos o ámbito, evaluamos os posibles riscos que poden afectar os seus valores naturais e marcámonos unhos obxectivos de conservación. E ao mesmo tempo dámolo a coñecer, porque na zona é certo que coñecido, pero a veces non todo valorado que debera, e fora da zona, pois non é un monumento natural que a xente acuda porque lle demos máxima difusión. E o millor xeito de protexer as nosas zonas e este monumento en concreto, pois é coñecelo, non? E deixarlle ese legado aos nosos máis novos, os que veñen de atrás. Non vai a ser solo este monumento, o de Costa de Dexo, sino que contamos con un total de 8 monumentos naturais e todos eles van ter o seu plan, un plan de xestión. É o caso da Praia das Catedrais, Souto da Retorta, Fraga de Catasós, o Souto de Rozabales, ou o pregamento xeolóxico de Campodela, Leixazós, a Carballeda da Rocha ou a Serra de Pena Corneira. Pero é certo que, polo que comenzamos, e está máis avanzado, é a Costa de Dexo.
Ánxeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, moitísimas grazas por atendernos.
Moitas gracias, moi bo día.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Asador Gonzaba Carballo. Cada día avivamos el fuego de nuestra parrilla para darte las mejores carnes y pescados a la brasa. Y otras delicias, consulta nuestra carta y reserva. Para que puedas seguir disfrutando de las cosas buenas que la vida te ofrece, ponemos en marcha Gonzaba en Carballo. Asador Gonzaba Carballo. Estamos en la base Motor Club.
Y vamos a ver
Mediodía.
Cómo se presenta.
COPE más Coruña.
Vamos a dejar
estar
primero
informado.
Que se presente el programa y luego vamos a saber cómo se presenta la jornada en cuanto al tiempo. Meteo Galicia, Alberto Romero, ¿qué tal?
Saudos, este xoves na comarca da Coruña estará con inestabilidade atmosférica debido á presenza de aire frío. Polo tanto, ceo parcialmente nubrado, por momentos alternancia de nubes e claros e precipitacións de tipo intermitente. Todo isto con temperaturas máximas en lixeiro ascenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 15 graus. O vento soprará de compoñente oeste sendo forte do suroeste en mar aberto ao final do día. Saudos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y vamos a ver dónde están las unidades móviles de la Agencia de Donación de Órganos de Sangre.
Debes brindar amor para después.
Que hoy nos dan donaciones muy universitarias. Hay unidades móviles mañana y tarde en las Facultades de Ciencias de la Salud, la Escuela de Enfermería y la Facultad de Fisioterapia. Por la tarde habrá otra unidad móvil en Sada, delante de la Casa de la Juventud. Y también en Betanzos, de la Plaza Irmáns García Naveira. Recuerda que además de estos puntos en los que cada día se sitúan las unidades móviles del A2 de la Agencia de Donación de Órganos Sangre, puedes donar cualquier día en el punto que está situado en el Hospital de A Coruña, en ese punto fijo que está en la entrada de la cuarta planta. 1:35. Hoy ha habido pleno en el Ayuntamiento.
salías con el primero que te había abandonado.
Hoy se ha celebrado en el Ayuntamiento de A Coruña, en el Palacio Municipal, el penúltimo pleno de este mandato, de esta legislatura antes de las elecciones de mayo. El Ayuntamiento de A Coruña ha aprobado en él un cambio de presupuesto, un modificativo sobre la bocina que asciende a 11 millones de euros. Se destina, por ejemplo, a los accesos al nuevo Chuac, a las obras de Alcalde Marchesi, del Paseo Marítimo o a la nueva rotonda de Asrañas, aunque lo que más esperan decenas de entidades culturales, sociales y deportivas son los 7 millones que incluyen, que corresponde a convenios para mantener su actividad, desde Cáritas y Cruz Roja a la Mardi Gras o al Liceo, al Hockey Club Liceo, para que te hagas una idea. El resto de grupos, que no son el PSOE, ha criticado que se esperase a última hora para plantear estos cambios de primer orden sin ningún tipo de negociación para asegurar la mayoría plenaria, porque desde principios de año ya se sabía que este modificativo sería necesario, dado que se entró en 2023 con el presupuesto prorrogado de 2022. Además, el cambio implica un crédito de 10 millones de euros que tiene que suscribir el Ayuntamiento. Defendía la forma y el fondo el concejal de Hacienda, José Manuel Laje.
Non supón, pois, unha carga que este concello non poida asumir, e si supón un evidente beneficio para a cidade, pois vai a permitir a execución dunha cantidade moito maior procedente de outras administracións. Eu non teño dúbida de que ninguén se vai opoñer a isto, máis alá de que exprese pois a súa posición e a súa crítica coa que se conta, xa porque non van a ser todo parabéns.
Bueno, y efectivamente las críticas de la oposición han sido unánimes y muy constantes durante el debate de esta cuestión. Desde el Partido Popular, por ejemplo, no entienden cómo se ha esperado hasta un mes antes de las elecciones para empezar a tramitar por vía de urgencia algo que ya se sabía que iba a ser necesario. El portavoz popular es Miguel Lorenzo.
4 meses tardó este gobierno en tramitar ese modificativo. Y podíamos decir, no, es que no estuvo hablando con todos los grupos políticos. Es que a ninguno se nos consultó nada, ni se nos preguntó. Entonces, no hay razón ni motivo para este retraso. Enero, febrero, marzo, abril, salvo, como dijo muy bien el señor Laje, es que se han convocado elecciones municipales.
Desde la Marea Atlántica cuestionaron además la baja ejecución presupuestaria, que no llegó al 73% el año pasado. Eso se conocía hoy precisamente. El viceportavoz de la Marea es Diego Martínez y se preguntó por qué estas prisas a estas alturas.
No hay nada nuevo. Si no había nada nuevo, si de estas cantidades y de este trámite dependen centos de entidades sociais, veciñais e culturais da cidade, ¿por qué no en decembro? ¿Por qué no en xaneiro? ¿Por qué no en febrero? ¿Por qué no en marzo? ¿Por qué hay que esperar a mediados de abril sin orzamentos en vigor, sin formular ni siquiera un proyecto de orzamentos para 2023 para traer este expediente y enriba de esta manera?
El portavoz nacionalista Francisco Jorquera criticó la incertidumbre de esta inestabilidad presupuestaria y también cuestionó que el cambio suponga tener que pedir un préstamo de 10 millones de euros.
O BNG nunca convirtiu nun tótem a estabilidade orzamentaria. Pero nos preocupa o recurso sistemático ao endebedamento, por moito que o Concello da Coruña este ainda lonxe do tope de endebedamento, e se tivese presentado un proxecto de orzamentos en tempo e forma, caberían outras solucións sin volver a recurrir a unha operación de endebedamento a longo prazo.
Visiblemente enfadada estaba la concejala no adscrita, Mónica Martínez, que pasó de estar en el gobierno local a ahora criticarlo con fuerza. De hecho, se negó a intervenir en el debate del modificativo y expresaba su opinión en otro punto del orden del día.
Non miran pola cidade, senón polas urnas, e iso é o que diferencia a alta política da política de baixa clase. A Coruña e as súas entidades merecense outra forma de facer política. O menosprezo non é tanto aos representantes dos cidadáns, senón aos cidadáns que votan nas urnas que tanto lles preocupan.
Y otra voz es, por ejemplo, la de la concejala de Podemos, Isabel Faraldo, que censuró el chantaje ejercido por el gobierno coruñés con esta forma de actuación, que considera un abuso, como decimos, a 40 días de finalizar el mandato.
¿Con qué garantías pois coas mínimas, desde logo, e baseadas no punto nordo pleno de non deixar desnudas as entidades afectadas. Todo un delirio. Sabendo que o meu voto non é determinante, a decisión é non entrar neste xogo de cartas marcadas e, polo tanto, tras a falta de diálogo, respeto institucional, tempo preciso para o estudo da documentación, eu vou mester. Grazas.
El cambio del presupuesto se aprueba de forma inicial y ahora tendrá que ser ratificado en la última sesión antes de que termine el mandato. Pasa lo mismo con el otro gran punto del orden del día, la luz verde a la ordenanza de bienestar animal. Cuando entre en vigor, supondrá la obligación de que quien pasee a su perro lleve consigo una botella para limpiar los orines. Y ojo, que si esto sale adelante, será previsiblemente pues antes de que comience el verano. Con agua y otros elementos, como limón o bicarbonato, se endurecen las multas si se incumple la normativa, con hasta 500 euros de sanción a quien deje los excrementos de su perro en la vía pública. Ahora mismo, eso sí, este comportamiento tiene consigo una multa de hasta 200 euros, pero eso es en teoría, porque no se aplica. De hecho, la última sanción por no recoger las deyecciones de un perro se puso en 2019 y fue la única que hubo en todo ese año. La sesión plenaria continúa, todo indica que va a ser bastante larga y que lo más inquieto va a estar cuando pregunte el resto de los grupos de la oposición por la operación STL, por el caso que investiga una presunta red corrupta dentro de las contratas de limpieza y de recogida de residuos. 1:42, ¿cómo se circula en la ciudad? Conectamos con el centro de pantallas de la policía local. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo vemos ahora mismo, Marcos, la circulación?
Bueno, pues aprecia más tráfico en el entorno de lo que es Linares Rivas y salida de Avenida Porto. Hemos mejorado nuevamente la Avenida Porto y eso va a traer un poco de consecuencias a los que entran por Linares Rivas, dado que hace unos minutos había bastante intensidad. Ha mejorado y esperamos equilibrar un poco nuevamente esta zona. En el resto sigue siendo todavía una circulación bastante fluida y a la espera de que se empieza a apreciar más movimiento, especialmente en lo que es la avenida Finisterre. La glorieta de Casa del Mar, como está siendo estos días, está siendo bastante fluida y sin problemas.
Bueno, a ver si se va consolidando. ¿Ha habido algún accidente que destacar?
Bueno, por el momento lo único que tenemos destacado, no tenemos muchos datos, pero fue a las 12:15 en la calle Ramón del Cueto, a la altura del 41, una caída de un motorista, sufrió heridas leves, sabemos que es un varón de 33 años y que lo atendió el 061, pero no disponemos todavía de más datos en cuanto a su, al lugar, al centro médico al que se desplaza.
¿Y apuntamos alguna previsión para hoy?
No hay ninguna ya destacada. Marqués de Pontejos a las 7, hasta las 7 de la tarde va a tener un hormigonado, va a haber corte de calle, pero no debía dar problemas ya que va a ser en una hora valle de la tarde, que habitualmente hay poca circulación en ese lugar.
Gracias, agente.
Gracias, buen día.
Si añadimos un accidente que tuvo lugar esta mañana, una colisión entre un camión y un turismo en la avenida de Baños de Arteixo. Y un suceso del que da cuenta la Guardia Civil. Esta mañana, dos vecinos de Barcelona están investigados por extorsionar, fíjate, con sicarios a un vecino de Culleredo. Según la Benemérita, la banda criminal exigía diferentes cantidades de dinero por no haber acudido a una supuesta cita con una prostituta. Se llama Operación Curbanco y, como decimos, se resuelve con la detención, con la investigación de estas dos personas que desde Hospitalet de Llobregat estaban extorsionando a un vecino de Culleredo. Un suceso que tiene lugar y que se conoce cuando pues se están cumpliendo los primeros días del nuevo delegado del gobierno, José Ramón Gómez Besteiro, que hoy ha tenido su primer gran acto, digamos, después de la toma de posesión, y ha sido su primer desayuno informativo con los periodistas, con la prensa coruñesa, y ahí defendía que Galicia es una comunidad segura.
Hay una situación objetiva que nos marca que avanzamos dos postos no los índices de criminalidad, ¿no? Por tanto, Galicia es una comunidad autónoma segura. Segundo, hombre, vimos de ser quien de superar unha situación de máis de 600 efectivos entre Policía Nacional e Garda Civil que se tiñan perdidos con anteriores gobernos e que están ahora xa recuperados, casi 600.
En esta vuelta a primera línea política, como delegado del Gobierno, después del archivo de todas sus causas judiciales, expresaba estos sentimientos.
Una mezcla de sentimientos, sobre todo de alegría, de responsabilidad, de, bueno, también de cierto a veces vértigo, ¿no? Porque después de 7 años volver a comparecer, estar entre todos, pues me da una sensación de, bueno, sin desafío. Pero bueno, muy contento, con mucha ilusión, con ánimos más que renovados.
Y claro, se le ha preguntado, ¿será el candidato del PSDG a las elecciones autonómicas de 2024? De momento ni confirma ni desmiente. Va a la frase, pues, de la vía del medio, decidirá las primarias.
Pero decidirá el secretario general y a ese momento emplazaremos a todo partido para que decida, que se presente todo el mundo que considere oportuno, ¿no? Decía, tenemos la costumbre, o a costumbre de hacerlo por primarias. O presidente do goberno foi elegido por primarias, Valentín González Formoso foi elegido por primarias, Inés Rey, alcaldesa desta cidade, foi elegida por primarias, eu no seu momento tamén fui elegido por primarias, por tanto, temos esa boa costumbre de que elegido é de someter eso ao proceso cando a dirección do partido abra, ¿no?
Y con este regate político nos vamos a los deportes. Pepe Torrente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Noé? Muy buenas.
Buena charla tuvisteis en Deportes Cope Coruña con Pablo Martínez y con esas sensaciones ante el importantísimo partido contra el Racing de Ferrol.
Es que el Depor se juega. Mejorar a domicilio, porque lo tiene que hacer si quiere ser campeón y ascender de forma directa. Es un rival directo el conjunto ferrolano. Amalata va a estar lleno, se cuelga el cartel de 9 billetes, habrá aficionados blanquiazules y la verdad es que el Depor, lejos de Riazor, pues le está costando. Viene de 2 derrotas consecutivas. Por eso, Pablo Martínez, creo que no se puede ser más claro sobre el sentimiento que hay en el vestuario blanquiazul.
Eso es que ya estamos hasta los cojones de perder afuera de casa, hacer partido como hacemos, y creo que es el partido perfecto para cambiar las cosas, ¿no? Sabemos que lo que tenemos que hacer este domingo, ganar sí o sí, y estamos muy preparados en la cabeza para ir ahí.
Pues eso es lo que hay. Además, es una jornada donde los partidos son partidos importantes porque los rivales de arriba se enfrentan entre ellos. Con lo cual, si el Depor hace los deberes, seguro que será una buena jornada para los blanquiazules.
Hoy, ¿qué se puede destacar de la
actualidad blanquiazul? La cita es a las 9 en el Palacio de los Deportes de Riazor. Liga de Campeones, fase de grupos, última jornada. Liceo Oliveirense. Hay que ganar. Solo vale el triunfo para pasar a la final a 8, que se disputará en Viana do Castelo. Ayer estuvo aquí, en estos estudios, César Carballeira, y así de confiado está.
Creo que nunca hemos fallado en una cita importante y nos vamos a dejar la piel todos y cada uno de los jugadores, staff, y estoy seguro que todos los aficionados que vengan se van a subir al carro con nosotros y van a estar ahí apoyándonos hasta el final del partido.
Estoy convencido de que el Liceo va a estar en esa final a 8 de la mejor competición continental. Solo va a ganar a las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes de Riazor. Y si llevas una prenda verde, entras gratis.
Bueno, pues está muy bien. Mira, yo podría entrar gratis, que llevo algo de
efectivamente, habrá jugadores del Depor, habrá ambientazo en el Palacio.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y una de las citas también para hoy, cultural, si prefieres algo más tranquilo, es una conferencia de alguien imprescindible. El mejor experto de Picasso, también muy deportivista, Rubén Pentureira, va a abrir el ciclo de conferencias con motivo de la exposición Picasso, Branco, no recuerdo, azul, con una charla, desde luego, muy sugestiva. Picasso, en ahora, muerte. Precisamente esa conferencia aborda la relación del pintor con la muerte y con el más allá. Fíjate, el primer contacto lo tuvo en A Coruña. Murió su hermana Conchita por difteria a los 7 años y eso le marcó toda su vida y su obra. En la conferencia de Ventureira, periodista, también va a hablar de su pintura religiosa, de las supersticiones o de sus últimos autorretratos. Todo esto a las 8 de la tarde. La entrada es libre, es gratis hasta completar aforo. Y de paso, pues también puedes echarle un vistazo a esa importante y preciosa exposición en el Museo de Bellas Artes. Seguimos.
Cope Coruña.
Estar informado.
Seguimos desde A Coruña en este mediodía COPE con una cifra. El aeropuerto de A Coruña registró casi 106.000 viajeros en marzo. En este mes fueron más de 1.300 las operaciones que se dieron. Hubo cierta recuperación, evidentemente, por la entrada en funcionamiento de los nuevos vuelos de EasyJet a Milán y Ginebra. Alvedro sigue todavía por debajo de sus cifras prepandemia, aunque va recuperando posiciones. El número de pasajeros está casi un 3% por debajo del mismo mes de 2019. Un viaje largo es a Japón. ¿Sabías que el mercado japonés es cada vez más valioso para las empresas gallegas? La Cámara de Comercio acompañó en los últimos días en una misión comercial a 9 empresas con intereses comerciales en el país asiático. Son compañías del sector agroalimentario, en concreto de pescado, conservas y vinos sin alcohol, que expusieron su oferta en Foodex, la mayor feria profesional agroalimentaria de la zona Asia-Pacífico. Y es que las ventas gallegas al país nipón han subido mucho en los últimos años. En 2020 un 26%, en 2021 un 34% respecto al año anterior y del 2021 al 22 casi un 9%. De hecho, el año pasado fue el año récord con una cifra de facturación superior a los 180 millones de euros. Así que nuestra comida está fascinando a los japoneses. Son las 2 menos 9 minutos del empresariado que se fue y que ahora da paso a un foco de abandono. Te hablo enseguida después de este pequeño consejo.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Hola, buenas. Es que estoy buscando una lámpara. ¿Se lúcete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me la traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda. Solo en el número 1 en iluminación. ¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Qué ironía, del refugio del empresariado coruñés a un peligroso foco de delincuencia e incendios. Del nuevo fuego en las instalaciones del club financiero reaviva la preocupación entre los vecinos del entorno. En las últimas horas, un incendio provocado supuestamente por la quema de chatarra causó una gran humareda. El foco se originó en la planta alta del inmueble y se extendió con fuerza a una zona de vestíbulo y a un par de habitaciones. Al llegar, los bomberos encontraron la estancia totalmente llena de escombros, basura y enseres que evidencian que dentro pernoctan ocupas o mendigos, colchones o ropa. Y no es que lo digamos nosotros, lo recoge el propio cuerpo en su informe de actuación. Ya no había eso, sí, rastro de personas a su llegada. En el entorno saben que hay ocupas en el club financiero. 7 personas en concreto han contabilizado desde la Asociación Vecinal de Mato Grande. Su presidente es Esteban Velasco.
Se sabe del principio que se mantenía oculto que estaba entrando gente, se permitió que entraba gente, se sabía que venía un negocio, se dejó y ahora está la cosa perdida. Sabemos hasta las personas que son, sabemos que son 7 personas las que residen allí con sus antecedentes y todo, que no tiene nada que ver porque estarán ya en proceso de regeneración e inserción en la sociedad, pero bueno, queman todos los días algo.
Y por ello no les sorprende que haya pasado esto.
Suelen venir, claro, porque a veces son pequeñitos, viene la policía local, pero lo de ayer ya fue un desmadre. Además que ayer coincidió que hacía bastante frío, que yo también los entiendo. Si estás en un sitio y no tienes dónde calentarte, a lo mejor asuntos sociales tendría que hacer algo con estos chicos, no dejarlos vivir así, ¿no? En esas condiciones. Pero ya ves que cuando entran, ellos escapan.
Y entienden que es un peligro el estado actual en el que están las instalaciones del club financiero. En solo unos años se han degradado a gran velocidad.
Y un día va a pasar algo, porque ya se junta con las bromas, que es normal, que todos hemos sido niños y chavales, de ir allí a hacerse fotos. Un día va a coincidir que va a pasar algo, un incendio de estos, o va a caer algo, porque está todo hecho, vamos, hecho por... El pronóstico es que se va a caer un día, para una parte donde están siempre quemados, eso se va a derrumbar seguro un día. Y ya luego veremos a quién pilla o quién no pilla dentro, ¿no? O a no pilla a nadie, pero bueno, ya le vale demolición a algunos que quieran hacer obra, pues ya le vale.
El club financiero cerró por problemas económicos en 2020 y, claro, es todavía un terreno privado.
El, ya sabes que el local es privado. ¿Qué pasa? Que si a lo mejor está en bancarrota o está en concurso de acreedores, no sé qué le pasa a ese señor. ¿Por qué no arregla su local? ¿Por qué no lo cierra y lo mantiene? ¿O por qué Mercadona sigue dando largas? Porque ahora me comentan de que no va a venir, porque va a ir Mercadona, como te digo. Pues las administraciones no pueden hacer nada. Y nos dicen siempre lo mismo, que ellos, esto es propiedad privada y que no pueden hacer nada. Cuando viene un incendio, llamamos a los bomberos y ya lo arreglado.
Es que el pasado verano el ayuntamiento dio licencia a Mercadona para habilitar en el solar un supermercado y demoler el edificio, pero los problemas de ocupación dificultan el proyecto. Uno de los 370 socios que tenía el club financiero, que cerró por problemas económicos en 2020, era Amancio Ortega, un asiduo de este club que acabó clausurado tras un concurso de acreedores. De grandes fortunas se ha pasado a gente que entra o pernocta, intrusiones que han venido acompañadas de un sospechoso incremento de robos en el Viña, el barrio de las Flores o Mato Grande.
Entonces, el problema lo trae, que ya ves los escándalos que se montan y el horror de las Flores, los problemas que trae de robos, que no queremos decir que sean ellos, pero suponemos que son ellos porque los vemos, andan por los tres barrios, el Viña, barrio de las Flores, Mato Grande, y estamos bastante preocupados, sí, pero ya hace tiempo todo esto.
Y parece mentira que hace no tantos años fuera algo completamente distinto.
Era un sitio, además, no sé si lo llegaste a conocer, impresionante, estaba precioso, estaba bien. Y no sé, por un tema de un acuerdo entre socios, mira, qué pena el local que se va a perder. Y es que como no venga una cadena o algo, yo no le veo futuro al local este. Va a ser un otro desastre, como ya estuvo la antigua Leima, que estuvo muchísimos años destrozada.
Echamos la vista atrás. Tal día como hoy, 13 de abril, en 1815, Sinforiano López era ejecutado en el campo de la Horca. En 1972 se celebraba la final de la Copa de España de baloncesto. Vencía el Madrid al Juventud. Hoy es el Día Internacional del Beso y hoy ha nacido Lou Vega. Este cantante alemán nació en 1975. 1, 2, 3, 4, 5,
everybody in the car, so come on, let's ride to the... Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y vamos ahora con las citas de la jornada de la agenda. En el Museo de Bellas Artes, la Xunta abre el ciclo de conferencias con motivo de la exposición Picasso Branco, no recuerdo azul. Lo hace Rubén Ventureira a las 8 con la charla Picasso, una hora de muerte. En Portas Arte, ahora José Luis García Dornelas, especialista en simbología medieval, habla sobre las resurrecciones de Cristo, en concreto de las diferentes representaciones de este episodio en el arte. Será a las 8. En la Fundación Luis Seoane se estrena a las 7 Chichi Maeseu, un documental de Nico Campos. Martín Pauli habla del cine del 25 de abril, películas que conmemoran la Revolución Portuguesa, a las 7:30 en la agrupación Alexandre Bóveda. Del cine, la Filmoteca ofrece Diario para mis padres de Marta Mestaros a las 6 y The Wandering Princess de Kinuyo Tanaka a las 8:30. En el Fórum, cine en versión original con El Acontecimiento Francesa y Osangue Portuguesa desde las 8. Precisamente en el Fórum continúa el ciclo Falando a Bocachea. A las 7 estará Atenea García y a las 8:30 Cándido Pazo. En la Biblioteca del Orbe celebran el Día del Libro Infantil con el espectáculo O Principiño en Madagascar. Cuentacuentos de Raquel Galavís desde las 6:30. Kogami y la Fundación María José Jove inician un ciclo de charlas prácticas sobre educación inclusiva. La primera será hoy a las 5:30. La entrada es libre, pero requiere de inscripción mediante la web de la Fundación. Arranca el Festival Resis de Música Contemporánea con una sesión en el restaurante Arboreda Beira a las 8. En Oleiros, Luisa y Cuco Pérez presentan el concierto Ale Ale. Es a las 8 en el auditorio de A Fábrica y se puede recoger la entrada una hora antes en taquilla. La Savoy Club Big Band actúa a las 10 en la Sala Garufa. Se han puesto a la venta las entradas para el Morriña Festival el último fin de semana de julio en el Muelle de Batería con 59€ como precio a través de la web. Y sabemos que la Guardia, Seguridad Social y Amistades Peligrosas estarán en Sada el 6 de mayo en el festival gratuito 80 Mesada. Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa.